Porque sin información no podemos opinar.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
A esta hora, bomberos y brigadas de CONAF combaten sendos incendios forestales en las regiones metropolitana y de O'Higgins.
Johannes Kaiser confirmó la disposición del Partido Nacional Libertario a integrar el gobierno de José Antonio Kast si la nueva administración cumple ciertas condiciones, principalmente relacionadas con temas valóricos.
Estamos trabajándolo para permitir, para asegurar una buena cooperación entre las partes. Como dicen por ahí, las reglas claras conservan la amistad y eso también vale en política.
El Partido Comunista dijo que los cuestionamientos por su llamado a movilizarse buscan debilitar su peso histórico y aseguraron que no caerán en provocaciones.
Derecho a la manifestación pacífica son cuestiones esenciales en una democracia.
Nadie deberá alarmarse por actos que son completamente democráticos y quien no lo entienda así es porque tiene el tilde autoritario.
El gobierno descartó la salida de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, pese a las críticas transversales por sus declaraciones sobre Rapa Nui.
Es evidente que aquí hubo una falta, fue reprendida por parte de la Cancillería, se le hizo ver su error, ella misma lo reconoce y fueron retiradas las publicaciones. Pero siempre va a haber disposición de poder concurrir a las comisiones respectivas a entregar la información que requieran los parlamentarios.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara iniciará la discusión y votación, en particular tras la semana distrital del proyecto que aumenta las facultades fiscalizadoras a la Contraloría.
Hubo un amplio consenso en reforzar su rol fiscalizador, dotarla de mayores atribuciones sancionatorias.
No tiene que ser una tramitación a la rápida, esta tiene que ser una tramitación con una discusión en particular.
La Superintendencia de Salud verificó y corrigió los montos que las ISAPRES pretendían cobrar por el GIES, obligando a 3 aseguradoras a reducir sus primas por considerarlas excesivas.
Antes de esta ley, las ISAPRES informaban cuánto iban a cobrar y la superintendencia no podía hacer nada. Eso se terminó. Esto es protección real para la gente.
Hoy, Máximo Pacheco como presidente y Ricardo Ramos como vicepresidente oficializaron la creación de Nova Andino Litio, la nueva sociedad conjunta de Codelco y SQM.
Chile se posicionará como protagonista y líder en la producción de litio del mundo.
No tenemos nosotros un conflicto, ellos tienen una opinión distinta a lo que decidió la CMF.
En los alegatos de clausura del caso Gustavo Gatica, la defensa del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, cuestionó la tesis del Ministerio Público y afirmó que el uso de la escopeta antidisturbios se ajustó a la normativa vigente.
Pareciera ser la manzana podrida dentro de la institución. Creo que el 9 de enero vamos a tener una condena.
El disparo venía de la otra vereda donde yo estaba posicionado. Claramente me debería exculpar de la responsabilidad de la lesión del señor Gustavo Gatica.
Luego de 11 días de formalización, este martes se conocerán las medidas cautelares contra los involucrados en la denominada operación Apocalipsis.
Creemos que el tribunal ha recibido de nuestra parte un caso sólido.
Nosotros tenemos fe y confianza en nuestras alegaciones.
Hay una investigación que está incompleta, parcializada e inconexa.
Y en noticias que llegan del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una llamada positiva y productiva con su homólogo ruso, Vladimir Putin, al día siguiente de reunirse con su colega ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Se elevan a 3.950 las hectáreas arrasadas por los incendios forestales en la Patagonia argentina.
Y en el deporte, luego de ser ratificado como nuevo entrenador de Universidad de Chile, Francisco Meneghini aseguró que el objetivo principal para la temporada 2026 es ser campeón del torneo nacional.
El objetivo creo que está muy claro, es ser campeón del torneo nacional, esa es la prioridad absoluta.
El futbolista del Flamengo, Eric Pulgar, fue elegido por el Círculo de Periodistas Deportivos como el mejor deportista del 2025. En el deporte paralímpico, el escogido fue el paratenismesista Ignacio Torres.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 PM.
¿Cómo están? Bienvenidos a la edición de Radiograma Vespertino. Durante 2 horas nuestro compromiso es que revisemos, analicemos las principales noticias, los principales hechos que han ocurrido en nuestro país y el mundo. Saludamos, por cierto, a las 43 estaciones de la radio que se conectan para transmitir información independiente. En esta edición hoy nos acompaña Leila González. ¿Cómo está, Leila?
¿Cómo estás, Néstor? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros auditores, a quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Bio Bio La Radio y a quienes también nos ven mediante Bio Bio TV, porque la radio no solo se escucha, sino que también se puede ver. Les recuerdo de inmediato que usted siempre puede estar en contacto con nosotros. Estamos muy atentos a la situación de los incendios forestales en nuestro país. Si usted tiene información, se puede comunicar directamente con nosotros. Hay varias formas de hacerlo. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp. El número es el +569 920 7888 y nos puede enviar texto, mensajes de audio, videos, imágenes, cuéntenos qué está ocurriendo para nosotros poder informarlo de manera oportuna. También nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita desde cualquier parte del país. El número es el 800-810-810 o escribirnos a través de nuestra cuenta de X con el @BioBio.
A ver, vamos a ir de inmediato con el tema de los incendios, pero no podemos dejar de no observar los mensajes que nos escriben distintos auditores, algunos de ellos bomberos, que están muy consternados a esta hora de la tarde porque indican que ya se ha hecho oficial por parte del Cuerpo de Bomberos del fallecimiento del comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche. Esto mientras estaban en el combate de un incendio forestal. Entendemos que tendría que ver con una situación de salud puntualmente, pero es algo que está en desarrollo y que son muchos de ustedes, nuestros auditores, que nos están entregando estos datos, nos envían incluso las comunicaciones que se han efectuado internamente dentro del mundo de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos. Obviamente vamos a estar levantando más información respecto a eso. Pero hablando de incendios, nos vamos de inmediato con una de nuestras unidades móviles.
Sí, vamos ahora al contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Varios incendios forestales en desarrollo. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes, pero principalmente uno es el que tiene mayor preocupación y específicamente el que se genera acá en la zona oriente de la región metropolitana, incendio denominado Plaza Sur, en donde hasta el minuto y de acuerdo a la última actualización son aproximadamente cerca de 5 las hectáreas que se han visto consumidas por las llamas, y la complejidad de esta situación obviamente es que estamos hablando del sector precordillerano y cordillerano de la comuna de Las Condes, y en donde se han volcado distintos equipos, tanto del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y también vemos en estos instantes a través de las imágenes de Bio TV la gran cantidad de humo que hay en este lugar, de los helicópteros que están trabajando en estos instantes y también de aeronaves de gran envergadura que están obviamente tratando de controlar esta situación, porque de acuerdo al último reporte es un fuego bastante complejo con respecto a su avance. Además, en este punto hay bastante cantidad de viento bastante fuerte, y eso obviamente sumado a las temperaturas altas que se han registrado durante las últimas horas no solo acá en la región metropolitana, eso complica obviamente directamente lo que es el control de este mismo incendio. Afortunadamente, de acuerdo a lo que se nos ha mencionado, o en este sector bastante cercano donde se registra este incendio forestal, hay distintos sectores habitados, hay un recinto hospitalario privado, hay distintas también universidades en este punto, y también un complejo deportivo, el Claro Arena de la Universidad Católica, en donde afortunadamente ninguna de estas estructuras se ha visto con algún tipo de afectación. Se nos menciona que no hay afectación directa en estos instantes producto de este fuego, sino más bien es el avance de la vegetación, y en el sector precordillerano es la que se está viendo afectada, y hasta el minuto no hay un control por parte de las autoridades, ni por parte de bomberos, ni tampoco por parte de personal de CONAF, que también se mantienen dispuestos en este lugar. Se nos ha mencionado también que personal del SENAPRED ya se traslada directamente a este lugar para dar los monitoreos claves de esta situación, en donde, como ya lo hemos dicho, no hay afectación a personas, no hay afectación a sectores habitados, pero de igual manera, la gran cantidad de humo hasta el instante es bastante considerable y visible de distintos puntos de la región metropolitana. Para quienes, por ejemplo, llegan hacia la zona oriente de la capital y desde el centro de Santiago, es visible esta esta gran cantidad de humo. Así que esta situación hasta el minuto no está para nada controlada. Se espera que dentro de los próximos minutos, eso todo depende de cómo va la emergencia, tanto SENAPRED, CONAFI y personal de bomberos puedan entregar algún tipo de balance con respecto a los labores que se están generando de este mismo incendio. Recordemos, 5 hectáreas de vegetación, hasta el minuto no hay ningún tipo de afectación hacia lugares habitados, pero lo complejo es que las condiciones climáticas no ayudan y este incendio continúa arrasando con gran cantidad de principalmente vegetación acá en la zona oriente de la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
Vamos a quedar atentos porque la verdad que nos escriben muchísimos auditores del sector de Las Condes, particularmente de la comuna de Las Condes, Lo Barnechea, donde, mira, las fotografías son elocuentes, ¿no? De cómo esto va avanzando. Es un incendio de arrastre que se va quemando toda esa vegetación, que son lugares densamente poblados, contiguos a esto, y el humo evidentemente se está notando y se está haciendo presente en toda esa zona. Así que mucha precaución, cerrar las ventanas si es que el humo baja. Obviamente usted al cerrar las ventanas es algo prioritario para resguardarse en caso de que esto pueda ocurrir. Nuestra unidad móvil nos va a ir reportando si hay nuevas o novedades respecto a este incendio. Esperemos que se pueda controlar dentro de los próximos minutos. También estamos muy preocupados, Leila, de lo que está pasando en la región de O'Higgins, sobre todo con esto que está generando una, evidentemente un impacto en los vecinos de Litueche. Y vamos a conversar con el alcalde de la comuna, Rodrigo Palomino, quien gentilmente ya está en línea con nosotros. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes.
Bueno, alcalde, buenas tardes.
No sé si son tan buenas noticias, la verdad, las que nos va a tener que entregar.
Buenas tardes, la verdad que son bastante malas noticias porque estamos con 2 focos de incendio, uno en la salida sur y la norte de acá de la comuna, 2 incendios totalmente diferentes, y a esto se nos suma que hace un par de minutos falleció el comandante de la primera compañía de bomberos acá en el incendio. Tenía una patología
cardíaca, entiendo.
Exactamente, cardíaca, y producto del humo todo el tema se complicó y lamentablemente no se pudo reanimar acá en el hospital. Falleció hace 20 minutos, media hora.
Él falleció finalmente en el hospital, fue trasladado, él estaba en combate, él además es representante de la provincia de Cardenal Caro, ¿verdad? O sea, él es era un articulador muy importante dentro de estas emergencias.
Exactamente. Bueno, exactamente, no, falleció ahora hace unos minutos.
Nuestro pésame a la comunidad, porque la verdad nos escuchan hartos vecinos de Litueche que nos han empezado a escribir de Litueche, también en general de la provincia de Cardenal Caro, que están muy consternados con esta noticia que se fue conociendo en los últimos minutos.
Así es, pues sí, cuando estamos ahí, la verdad agradecer porque hemos estado con harta ayuda, harto apoyo del bombero de comunas vecinas, CONAF, que están trabajando ahí para atacar el fuego, y eso la verdad que es lo que nos permite poder hacerle frente y poder eliminar lo antes posible este incendio, que ya llevamos 3 incendios de bastante envergadura porque ha provocado bastante pérdida, y hoy día tenemos comprometido 7 casas y más 5 que son segundas viviendas. Así que la verdad que estamos bastante complicados con eso, y ahora con esto último, la noticia de el fallecimiento de Luis, el comandante, se nos complica todo aún más.
¿Cuáles son los datos técnicos que les han reportado, alcalde, desde SENAPRED? ¿Se les ha transmitido, por ejemplo, es un incendio que tiene algunos frentes, va en alguna dirección más compleja? ¿Hay alguna posibilidad de control de algunas zonas?
Sí, se ha ido controlando en algunas zonas, se logró alejar de lo más peligroso que estaban cerca de las viviendas, pero la verdad que el clima, las temperaturas, todo se está dando, la verdad que bastante desfavorable, porque se están juntando todo, la humedad, el calor, el viento, para que sea más difícil poder extinguirlo. Así que ahí bombero y CONAF, carabinero, seguridad municipal, están trabajando ahí para poder terminarlo lo antes posible y dejar de provocar daño.
Por supuesto. Alcalde, queremos agradecerle, a través suyo también le enviamos las condolencias a su comunidad producto de esta mala noticia que se ha recibido, y esperemos que de alguna u otra forma las noticias puedan ser más alentadoras respecto a este incendio que se pueda controlar en las próximas horas, porque nos quedan todavía 48 horas de altas temperaturas. La Dirección Meteorológica levantó esta alerta. Es necesario el resguardo de todos. Aquí todos tenemos que ser parte de ello. Así que vamos a estar atentos. Si hay alguna necesidad, alcalde, quedamos, por cierto, con las líneas abiertas.
Ya, pues muchas gracias.
Gracias, alcalde.
Ya. Rodrigo. Gracias. Que esté bien usted también, Rodrigo Palominos, alcalde de la comuna de Litueche. Producto de estos dos incendios, nos decía él, estaban en combate cuando ocurre que el comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Becerra Pino, comienza con un problema de salud, un paro cardiorrespiratorio que al trasladarlo hasta el recinto asistencial más próximo, finalmente se confirmó su fallecimiento.
Sí, Néstor, también información técnica sobre este incendio denominado Santa Mónica 1, sigue en combate, ya van 20 hectáreas consumidas por el fuego. Se envió también la mensajería SAE a las 3 de la tarde con 43 minutos, se evacuaron aproximadamente 150 personas, pero la emergencia sigue en desarrollo.
Bien. Ahí estaba. Un corte de suministro eléctrico está afectando a esta hora la comuna de Pica, esto en la región de Tarapacá. Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en Iquique, nos va a ampliar. A ver, vamos a retomar la comunicación con el norte del país. Vamos a ir a la región de Valparaíso porque más de 5 mil millones de pesos en marihuana fueron incautados por carabineros de la tenencia de carretera de San Felipe. ¿Qué pasó? ¿Cómo dieron con esto? Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en la región, nos va a contar más. Fabián, buenas tardes.
¿Qué tal, Leila? Néstor, muy buenas tardes. Así es, fueron carabineros de la Tenencia de Carreteras en la comuna de San Felipe que realizaron este procedimiento luego de fiscalizar a un vehículo a la altura del kilómetro 69 de la ruta 5 Norte. Es un procedimiento que finalizó con dos personas detenidas, dos hombres de nacionalidad chilena con antecedentes penales, quienes transportaban en su camioneta de color blanco más de 500 kilos de marihuana envuelta en sacos. Esto se da en el marco de este procedimiento por parte de carabineros durante la mañana de este lunes en la ruta 5 Norte, que al percatarse que esta camioneta blanca conducía su conductor de manera errática al mando del volante, es que es por ello que se procede a la fiscalización de este vehículo y que es llevado hasta un retén para luego fiscalizar en profundidad la carga que llevaba esta camioneta. Es en ese minuto entonces que carabineros del OS-7 se da cuenta de que en estos sacos se encontraban más de 510 kilos de marihuana avaluadas en 5.110 millones de pesos, un monto que es catalogado como histórico dentro de la Tenencia de Carreteras en San Felipe debido al monto de la droga incautada en este caso. Es por ello que pasarán a control de detención estos dos ciudadanos chilenos, uno de iniciales CHFM de 28 años y otro de iniciales DAGC de 37 años, ambos chilenos con antecedentes policiales. Además, en este operativo también se incautó 3 teléfonos celulares y 173 mil pesos en dinero en efectivo. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Ahora sí, volvemos al norte del país. Un corte de suministro eléctrico afecta a toda la comuna de Pica en la región de Tarapacá. Cristian Núñez, de Radio Bio Bio en Iquique, tiene todos los detalles.
Claro, se trata de un corte de energía eléctrica que afecta a toda la comuna de Pica, esta localidad turística al interior de la región de Tarapacá, en la zona precordillerana de la región, donde se ubican principalmente los atractivos turísticos de Tarapacá. Se ha indicado de parte de la empresa CGE que la reposición del suministro eléctrico sería cerca de las 23 horas. Son afectadas aproximadamente unas 15.000 personas en esta comuna, que reiteramos se encuentra sin energía eléctrica desde pasadas las 3 de la tarde de hoy, y a eso de las 23 horas podría recién retornar el suministro eléctrico, de acuerdo a información entregada por la empresa eléctrica CGE acá en la zona. En Iquique, Bio Bio y la radio.
Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
La información está primero en Radio Brama.
6:19.
Santiago, a esta hora el cielo está despejado, humo en el sector oriente de Santiago, eso es evidente, ¿no? Estamos viendo también imágenes que nos llegan desde este incendio que está afectando a particularmente a la comuna de Las Condes, en el sector de la precordillera, justamente de esta comuna aquí en Santiago. Despejado el cielo, temperatura 33.5 grados. La humedad relativa del aire llega al 21%. La temperatura máxima durante esta jornada se registró en la estación de monitoreo de Santiago, donde llegó la máxima a 34.6 grados a las 4:41, con lo cual se cumple lo que la Dirección Meteorológica de Chile había anunciado. Para mañana la situación es de alta temperatura, tanto martes, miércoles 31, las temperaturas van a estar en los 35 grados. Cuidado, 35 grados, hay que hidratarse y usar bloqueador solar. Completamente despejado el Valle de Santiago para las próximas 48 horas con que se despide el 2025. Valparaíso, Viña del Mar a esta hora, 19 grados con algo de nubosidad parcial variando a nublado según la Dirección Meteorológica de Chile. Tenemos una postal de todas formas increíble que nos llega a través de BioBio TV por zapping, esta cámara que se puede apreciar que al menos ahí no se ven nubes. Sí, el mar está absolutamente preciosa la imagen, la verdad. 19 grados a esta hora en Valparaíso, Viña del Mar, Concón. Pero mañana el termómetro va a subir y sube harto. 27 grados en el borde costero de la región de Valparaíso, según la Dirección Meteorológica. Veamos rápidamente la zona norte del país, Arica, Iquique y Antofagasta. Va a estar con algo de nubosidad en la mañana, luego despejado. Las temperaturas van a bordear los 24 grados para las dos capitales del norte, Arica y Iquique, mientras que Antofagasta llegará a 22 grados. Calama, 26, viento como es costumbre en esa zona. Copiapó estará completamente despejado, 29 grados la temperatura máxima. En La Serena y Coquimbo, para mañana se prevé nubosidad parcial variando a despejado, 24 grados la temperatura máxima para mañana en la capital de la región de Coquimbo, mientras que la zona interior de la región de Valparaíso, San Felipe, Los Andes, el termómetro llegará a los 36 grados y el valle central, o el valle particularmente de la región de Valparaíso, estará en los 34 grados. Me refiero a Villa Alemana, Quilpué, Casablanca, Calera, Quillota, van a estar en los 34 grados, igual que Nogales. Vamos a la región de O'Higgins, 35 grados mañana. Lo mismo va a ocurrir en Curicó, mientras que en el caso de Talca, el termómetro podría llegar a los 36 grados. Talca, 36. Cauquenes, 35. ¿Por qué menciono estas ciudades, estas comunas? Linares, Parral, 34. Constitución, 27. Porque hay que mayor, máximo cuidado producto de los incendios forestales que ya sabemos han afectado esa zona en los últimos años. En la región de Ñuble, Chillán Viejo, 34 grados mañana, la temperatura máxima, completamente despejado. En la región del Biobío, Los Ángeles, 32 grados, Concepción, 26, Lemu, 25. Toda la región del Biobío estará despejada. En Temuco, 28 grados la temperatura máxima. En la mañana estarán con algo de nubosidad, pero luego despejará. Lo mismo va a ocurrir en el sector lacustre de la región de la Araucanía. Valdivia, 26 grados. En Puerto Montt, 20. Osorno, 24. La Isla Grande de Chiloé estará bordeando entre 18 y 20 grados. En Quillón y Chaitén se esperan algunos chubascos bastante débiles en el transcurso de la mañana. En la región de Aysén, Coyhaique, mañana se prevé con algunas precipitaciones en la madrugada, pero luego quedarán con nubosidad parcial variando a despejado, 18 grados según la Dirección Meteorológica de Chile. Punta Arenas, 15 grados la máxima para mañana, con nublado y chubascos con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Rapa Nui, 28 grados, también estará con algo de nubosidad. Lo mismo va a ocurrir en Juan Fernández, donde el viento será el protagonista, entre 25 y 40 kilómetros por hora durante todo el día. 21 grados la máxima para Isla Juan Fernández. En la Antártica chilena, la temperatura máxima será de 2 grados.
La radio alerta y oportuna. En Radiograma, Transporte informa.
6:24.
Patricio Leighton, buenas tardes.
Buenas tardes, Leila, Néstor y auditores. Vamos a comenzar con el reporte de tránsito, comenzando en la comuna de Las Condes, porque mucha atención a los cortes preventivos de tránsito en San Carlos de Apoquindo con camino Las Flores, debido a este incendio forestal que está en completo desarrollo. Ahí están trabajando las brigadas de CONAF y de bomberos para combatir este incendio dantesco en el lugar. Hay humo visible que está afectando a varios puntos ahí del sector oriente de la capital, en la comuna de Lo Barnechea y también de Las Condes, para que tengan mucha precaución ahí los conductores, evitando el desplazamiento hacia ese punto. Y también alertamos a las personas a que mantengan medidas de precaución para la salud de los niños y de los adultos mayores debido a este incendio forestal que está ahí en desarrollo y con un humo bastante dantesco en ese lugar. Vamos ahora a la comuna de Huechuraba. Atención, porque se mantiene cerrada Avenida Los Libertadores desde la vía local de Vespucio Norte al Poniente, porque se sigue trabajando ahí por personal de bomberos en las labores de incendio de bodegas a un costado del Mall Plaza Norte ocurrido en el día de ayer, para que se opte por la avenida Pedro Fontova para el desplazamiento de los conductores durante esta jornada. En la comuna de Vitacura, atención, se mantiene restringida la acera peatonal en Candelaria Goinechea con Luis Carrera, esto debido al choque de un vehículo ocurrido pasado el mediodía contra una reja perimetral y un muro de un domicilio, para que ahí también estén atentos los peatones en el desplazamiento por ese punto. Congestiones al minuto en la región metropolitana. Vespucio Norte al sur mantiene el atochamiento vehicular entre el enlace de Costanera Norte y la travesía. La concesión de Vespucio Sur al oriente mantiene tránsito moderado a lento entre General Velázquez y pasado Gran Avenida. Avenida La Florida al sur, tránsito ralentizado entre Enrique Olivares y Avenida San José de la Estrella. Vía local de Vespucio Sur al poniente presenta congestión vehicular entre Las Torres y la calle Lía Aguirre. Hacia el sector oriente de la capital, Avenida Manquehue al sur presenta congestión entre Vitacura y Los Militares. El eje Kennedy al poniente presenta ya una disminución del flujo vehicular. Solamente se mantiene un pequeño tramo con tránsito lento entre el Club de Golf y la Costanera Norte. El túnel San Cristóbal hacia Providencia mantiene congestión desde la subida a la Pirámide hasta la salida en Avenida del Cerro Los Conquistadores. Esta última vía, Los Conquistadores al poniente, presenta tránsito lento entre Los Hidalgos y Monseñor Carlos Casanueva. Bellavista al poniente también tiene tránsito en aumento entre los canales de televisión y calle del Arzobispo, y hacia el centro de la capital, Alameda en ambos sentidos con congestión dinámica en toda su extensión. Y también Vicuña Maquena al norte presenta un aumento de flujo vehicular bastante importante entre Marín y Alameda. Y por último, la variante General Velázquez, tránsito prácticamente detenido debido a esta congestión que se mantiene entre el Puente Mayor Envergadura y el sector de la pasarela Logroño. Son los datos relevantes al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Leila Néstor.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro y por ti tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti cada día mejor.
Hola. Uy, ¿esa cara de cansancio?
Ay, sí, ni me digáis. Llevo una semana trabajando hasta tarde para cerrar el año sin pendientes.
¿Pero cómo tanto?
Lo de siempre. La nómina, las evaluaciones de desempeño, el plan de beneficio 2026. Y además me interrumpen cada 10 minutos para pedir vacaciones. No quiero ver un Excel más.
¿Excel? Pero ya te lo he dicho. Cámbiate a Book. Nosotros hemos reducido demasiado el tiempo que usábamos en tareas como esas con las herramientas de Book, que además están impulsadas con IA. No te quiero ver el próximo año las mismas, ¿ah?
Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Información independiente. Opinión independiente.
A ver, la embajadora, hay varias cosas que han pasado, pero una de ellas tiene que ver con una embajadora que tiene varias particularidades, la embajadora de Chile en Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque tiene varias particularidades. Primero, ella logró entrar al círculo más conocido del presidente de la República, Gabriel Boric, porque el 11 de marzo del año 2022, ella fue la directora de protocolo, de ceremonial y protocolo de la presidencia, que es un cargo que se utiliza, que todos los presidentes tienen, y que en general, cuando usted ve que los presidentes reciben a algún dignatario que viene en visita a Chile o que él va a visitar a otro país, son las personas que se sabe en el protocolo y acompañan al presidente, evidentemente, en cada uno de los pasos que dan en esa visita. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, ocurrieron varias cosas. Lo primero es que quedó, vamos a decir, de manifiesto o al descubierto, que quien representa los intereses de todos los chilenos en Nueva Zelanda, no es tan así. ¿Por qué? Porque ella cree en la libre determinación para la nación Rapa Nui. Esto es textual. Y esto es muy complicado porque pone en un entredicho justamente la visión unitaria que debería tener el cuerpo diplomático chileno del país. Y la pregunta, arreglón seguido, y por eso es que hago y marco el punto de que ella entró al círculo del presidente Gabriel Boric, es ¿por qué no la remueven? Es verdad que la autodeterminación puede estar dentro de los convenios internacionales que Chile ha suscrito, como el 169 de la OIT, que da un espacio, pero todos entendemos que cuando ella lo dice, más allá de lo que puedan algunos analistas del 169 mencionar, claramente ella lo que busca es una independencia. O sea, en sus declaraciones, en el libro, en lo que se esconde detrás, es una independencia de un territorio que, por cierto, es chileno.
O sea, una embajadora que representa a nuestro país pidiendo que una parte de nuestro país se independice.
El libro,
por lo menos raro.
El libro apunta apunta directamente al concepto de secesión. O sea, a ver, no, yo creo que no hay duda respecto a eso. Entonces, claro, se le tiraron las orejas, el gobierno dijo que se le había pedido que borrara todas las publicaciones, pero hay embajadores que por mucho menos han sido removidos. Y yo creo que ahí hay un punto. Nuevamente el gobierno en las postrimerías ya está terminando con las personas que tienen una especie de cercanía, que los conocen, tienen una forma de actuar versus otra para personas que no son del círculo cercano.
Además hay que decirlo, no porque el gobierno esté terminando nos vamos a tomar todas las cosas que pasen ahora a la ligera. ¿Por qué con ella no se es más drástico? ¿Por qué es suficiente decir que fue reprendida desde Cancillería? O sea, esa es la respuesta que se le da a la gente. Que quien representa a nuestro país esté llamando a que una parte de nuestro país se independice. A ver, hay aquí una lucha de muchos años, hay un debate de muchos años y eso obviamente se puede dar. El debate siempre se puede dar. Pero que una persona que representa a nuestro país lo haga públicamente, independiente si haya sido en sus redes sociales, personales, etcétera. O sea, ella tiene un cargo y ella tiene que comportarse acorde al cargo que tiene.
¿Y por qué aquí la Cancillería tiene que seguir entregando explicaciones? Nos imaginamos que lo va a hacer frente al Congreso, porque para que un embajador de nuestro país dé una entrevista en un país donde está acreditado, es decir, donde tiene la representación con sus cartas credenciales al día, tiene que solicitar, de hecho estoy leyendo parte de los argumentos, debe solicitar la autorización previa del MINREL, o sea, del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la dirección respectiva, que en este caso es la dirección de Asia-Pacífico. Luego que se autoriza, y una vez dada la entrevista, se debe enviar al MINREL el texto de transcripción con traducción si es necesario, si es que la entrevista fue en otro idioma. Frente a lo publicado, obviamente, la Cancillería debió haber sido proactivo y no haber esperado que esto reventara, que lo hizo el diario Mercurio el día sábado, para tomar o anunciar ciertas determinaciones. Es decir, aquí, esta unidad dentro de la Cancillería, Asia-Pacífico, también falló. Es que no hay, porque de lo contrario, si no hubiese estado autorizado, es para que a esta señora Pacarati le hubiesen sacado de forma inmediata de su rol como representante de todos los chilenos de Nueva Zelanda. O sea, se fijan que aquí hay una responsabilidad y que la Cancillería nos debe dar explicaciones todavía mayores, porque esto no es simplemente que ella dijo algo, porque esa entrevista debió haber estado autorizada. Si no fue autorizada esa entrevista por el Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces la situación es aún más grave. ¿Cuáles eran los tópicos de esa entrevista? Porque lo que se puede observar, se habla de esto en sus publicaciones propias de redes sociales, también está. Entonces, la situación se hace muy compleja y se pone bastante cuesta arriba. Y probablemente esto puede ir declinando porque finalmente es una embajadora que también tiene una especie de fecha de vencimiento. Pero no podemos obviar de que es la misma embajadora que como directora de ceremonial y protocolo cometió varios puntos que fueron advertidos en el 2022 para los que tienen buena memoria, como por ejemplo dejar al rey de España adentro de un auto y después echarle la culpa de que la ceremonia del cambio de mando, la transmisión de mando entre Sebastián Piñera con Gabriel Boric había sido por culpa del rey de España. ¿Quién estaba a cargo de todo este ceremonial y protocolo? Desde la presidencia, evidentemente hay varias personas, pero desde la presidencia la jefa es la que hoy día está en entredicho que luego de estar 2 años fue enviada como una especie de premio de embajadora a Nueva Zelanda. Perdona, a, sí, a Nueva Zelanda, sí. Bien digo. ¿Te fijas cómo todo va sumando? Y a raíz de eso...
¿Y cómo empieza desde el principio también? O sea, no es algo de ahora. No es que se haya mandado una al final del gobierno.
No.
Esto viene
de antes. Me recordó la señora que tomaba té en Reino Unido, que después demandó, ¿se acuerdan ustedes? Demandó a la Cancillería en un juicio laboral por su despido. Aquí hay cositas y han pasado, y yo creo que la lista en materia de relaciones exteriores en estos 4 años...
Es larga.
Y va a ser la cruz histórica que va a tener que responder Alberto Van Claveren. Lo que pasó con Grossman también en la Corte Penal Internacional. O sea, aquí la lista es larga, ¿no? A ver, por lo menos a mí no se me van a olvidar justamente esta lista, porque yo creo que es muy importante aprender de errores, y por eso hay que hablar de esos errores. Entonces, lo que le hicieron a Claudio Grossman también, yo creo que es un tema que se debe analizar, que yo creo que se tiene que seguir comentando. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se tiene que aprender, la Cancillería tiene que aprender, y yo creo que estos 4 años va a haber que hacer un análisis muy exhaustivo de cuáles... A ver, estoy acordándome de la grabación, ¿te acuerdas? Apunte Garabatos, sí. También. Entonces, si las relaciones diplomáticas de Chile va a ser esto, bueno, tiene una misión por delante el próximo gobierno, que es cómo institucionaliza las relaciones internacionales de Chile.
O sea, una cosa más a la lista de lo que tiene que cambiar. Una cosa más a la lista. Que veremos si se soluciona también. Esperemos.
Claro, porque si va, las señales que si vas a pasar de la actual, del actual mando de la Cancillería a una sección empresarial de la Cancillería, yo no sé si eso es lo que se necesita. Uh-huh. Fíjense que a nivel diplomático, cuando los que hemos tenido la suerte de reportear en otros países, siempre se ha visto a dos cancillerías muy potentes, que yo creo que ha venido en declive en cierta forma, que es Perú, la cancillería que se le dice Torre Tagle porque están en la torre que lleva ese nombre, y la cancillería brasileña, que yo creo que también, y esto es un problema de América del Sur, han venido en una especie de declive, pero eran cancillerías muy, muy potentes. Los que saben de la vida diplomática entienden perfecto lo que yo estoy diciendo. Eran cancillerías muy, muy potentes, y que también han venido producto de las crisis políticas internas de sus países, tanto Bolsonaro como también la cantidad de la lista de presidentes que ha tenido Perú. Son cuerpos diplomáticos que lamentablemente han venido a la baja, pero que siguen siendo un cuerpo diplomático funcional a lo que se requiere en el momento del país. Es decir, van más allá de izquierdas o derechas, sino que tienen una misión futura. Y uno, ahí es donde se pregunta, bueno, cuerpo diplomático que por años estuvo más para defender a Pinochet, luego vivieron una transición y luego llegamos hasta este punto, ¿es política turquesa el futuro? Porque eso es lo que se trabajó en estos 4 años. ¿O cómo Chile se globaliza y cómo se trae o se trabaja extrayendo lo mejor que puede haber en otras partes del mundo para poder tenerla en nuestro país? El caso de las vacunas, por ejemplo, la Cancillería fue clave. Uh-huh. A ver, fue clave.
Y rápido, trabajo. Fue clave y rápido, que era lo más importante en ese momento. No, o sea, eso es lo que necesitamos en realidad. No es por siempre volver atrás y recordar las cosas, no, pero es que esas gestiones así tienen que servir como ejemplo para las siguientes, y es lo mínimo que uno espera de las autoridades de su país, la verdad.
La Cancillería es un submundo dentro del país. ¿Por qué? Porque tiene asuntos económicos, tiene la división, recuerden que cuando se piden las extradiciones se hace a través de la Cancillería. Sí,
no es menor el rol de la
trabajo
Cancillería. El
trabajo y la información que se puede entregar para el análisis de estrategia o inteligencia, si así se quiere, por parte de nuestras misiones diplomáticas, es clave cuando tenemos crisis como lo que pasó, por ejemplo, en Medio Oriente. Recuerden que la Cancillería, a través del cuerpo, la misión diplomática en Israel, pudieron sacar a los chilenos, se movieron en un avión a Europa, en fin, o sea, eso es muy relevante. Pero también es relevante el ritmo y para dónde va las relaciones internacionales de Chile. Y ya aquí le metieron mano los últimos dos gobiernos, porque hay que decirlo, a uno, o a la presidenta Bachelet, con ciertos intereses puntuales respecto a las relaciones internacionales que todos conocemos, y por el otro lado Sebastián Piñera, cuando se le ocurrió hacer estos PROSUR, estas unidades entre pura gente de derecha, si la diplomacia no puede ser entre izquierda y derecha, la diplomacia tiene que ser entre las naciones y con objetivos que se puedan determinar. Eso es lo que uno entiende de relaciones internacionales, no de que si cambia el signo político del presidente al lado cortamos todo tipo de comunicación y se termina todo lo que se pueda generar.
No, tienen que ser continuas. De eso se trata. No que vayamos cambiando cada 4 años.
Ya está eso, están otras cosas que han pasado, que pasaron en las últimas horas. Una de ellas es algo que revelamos acá en la radio, que yo creo que tiene que investigarse. Está la operación Apocalipsis, que es una operación que dirige la Fiscalía Occidente. Para realizar esta operación, que lleva meses trabajando, se juntaron tres áreas de la institucionalidad. Una, desde Gendarmería se puso a disposición de un grupo selecto de gendarmes, no, que se sabía que no iban a filtrar información y por lo visto no lo hicieron, por eso llegamos con los detenidos que llegamos. ¿Al servicio de quién? De la Fiscalía con la Policía de Investigaciones. O sea, Gendarmería, la PDI, coordinados con la Fiscalía para investigar a los delincuentes que vestían el uniforme de Gendarmería, que eran también delincuentes. O al menos eso es lo que se ha relatado en las audiencias de formalización respecto a su actuar. Veremos obviamente la justicia qué es lo que dice más adelante. Dicho eso, se puso una parte de las dependencias de la Escuela de Gendarmería a disposición de este equipo. Usted comprenderá que todo cerrado, todo hermético para que no haya infiltración, estaban investigándose dentro de ellos mismos, en definitiva los gendarmes. Y el día viernes recién pasado, cuando llegan a trabajar, habían tenido libre obviamente por Navidad, se encuentran que la puerta estaba abierta y alguien había violado la seguridad de este espacio, donde la información que manejamos en la radio también había, hay información que no es conocida porque no está en la carpeta investigativa, se está levantando y que dice relación con esta investigación que tiene a más de 70 personas que mañana vamos a saber si quedan privados de libertad todos o una parte, de los cuales más de 40 eran gendarmes en ejercicio. Entonces, es grave. Muy grave. Yo creo que eso se tiene que...
O sea, ahí hay información que aún no se ha puesto a disposición de la justicia. O sea, no sabemos qué se pudo haber sacado, qué se pudo haber eliminado, claro. O se pudieron llevar copias. Eso es lo grave.
Y por eso es que se está trabajando por parte... Rápidamente se dieron las órdenes de investigar. Esto es una investigación paralela. No es igual que Apocalipsis, pero hay que determinar si quién estuvo ahí, ¿por qué? Y si es que fue una señal, porque algunos ayer, cuando reporteábamos esto, decían, dejar la puerta abierta cuando tú ya entraste, también puede ser como, te estamos mirando.
Quiero que se den cuenta que yo estuve ahí, porque si una persona hace algo realmente escondido, se encarga de que todo quede tal cual.
Claro, si querías sacar información, pero si dejaste la puerta abierta como una señal, demuestra
que sepas que estuviste ahí.
Que al interior de Gendarmería todavía quedan manzanas podridas, y por eso es importante investigar.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
La Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile. Según el ranking Times Higher Education, tenemos más de 27.000 titulados durante más de 4 décadas de historia. Tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena, la excelencia es nuestro norte.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Ficom, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. Ficom, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacamil.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Piensa en edificios, estadios y en casas. Ahora piensa en los detalles, en esa silla donde descansas o en el rack de tu tele. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. De nuestras plantaciones forestales renovables y sustentables. De donde viene la madera de CMPC. Y esa madera se vuelve parte de tu vida. En el skate con el que saltas y en el snowboard con el que bajas la montaña. Y lo mejor de todo, nada de esto es magia. La madera de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hola, buenas tardes. Hay un incendio aquí en el sector San Javier, aquí ubicado a la altura del Pronto Copés de la ruta 78 Mayoco. Ahí se ven las aeronaves arrojando agua, bomberos, de gran magnitud, y hay casas que están medias comprometidas. Hasta el momento no ha agarrado ninguna.
Más 5699-200-7888.
Nos llama uno de nuestros auditores, Cristian. ¿Cómo está? ¿Desde dónde nos llama?
Hola, buenas tardes. Desde acá del terminal Pullman Bus en la Metro Universidad de Santiago.
¿Qué pasó?
Los buses no llegan. Ya el calor es infernal, la gente está esperando acá y la respuesta es que de los que fuere es que no hay petróleo. Los buses no salen porque no hay petróleo. Esto ya venía hace tiempo con los retrasos, pero ya ahora ya no está saliendo. O sea, se suspendieron los...
¿Qué empresa es?
Pullman Bus.
¿Y no tienen petróleo?
Pues los choferes están ahí sentados, dicen que las máquinas no tienen petróleo para salir. Así son, y acá salen los buses cada 15 minutos a la costa y hacia Quillota. Particularmente yo me dirijo a Quillota y ya perdí el bus. No tengo inquieto.
O sea, ya hay harta gente acumulada ahí sin ninguna solución. No les han entregado ninguna solución, nada.
Eso es lo otro, que nadie ha dado una respuesta, que los jefes están en otra parte, que las cajas dicen que ellos no tienen nada que ver.
O sea, nadie se hace responsable ahí en el lugar.
Absolutamente, nadie se hace responsable.
O sea, la respuesta que ustedes tienen ahí es porque los choferes están ahí esperando y ellos les transmiten eso a ustedes.
Correcto. Los choferes que están esperando y algunos han llegado en otros buses que se han pasado acá y si no tenemos petróleo, pues.
Claro, ninguna respuesta entonces.
Ninguna respuesta y mucha gente que hay, no sé, 300 personas más incluso esperando viajar hacia Viña del Mar, hacia el Paraíso, Quillota, Lumacho, y ahí que hay.
Claro, más encima fecha complicada.
O sea, no, y el calor infernal allá.
Sí,
no,
eso, en plena ola de calor también.
Es verdad que aquí tiene que pronunciarse, pues sí, esto es una irresponsabilidad tremenda.
Absoluta.
No, tremenda, pues eso además son, aquí están haciendo líneas, el recorrido es autorizado por una autoridad, esto no es un negocio, un minimarket que se instala en la esquina y se puede cambiar, uh-huh. O sea, los recorridos están regulados, están, se supone, fiscalizados por la autoridad, no es cualquier cosa, los buses tienen que cumplir y las empresas tienen que cumplir, pero si no, quítenle las líneas, pues, llamen a una licitación nueva.
Y siguen vendiendo pasajes.
Pero si esto es un escándalo.
Claro, estoy mirando la boletería, están llenas y siguen vendiendo pasajes.
Impresionante.
Ah, siguen vendiendo pasajes a pesar de que haya muchas personas ahí que sus buses no han llegado.
Claro, perfectamente.
Claro, sí,
obvio que es indignante, sí.
Ya. Cristian, no, vamos a estar atentos a ver si hay novedades. Usted también nos puede ir contando.
Sí, nos avisa.
Sí,
¿ya?
Muchas gracias a ustedes por...
Gracias, Cristian.
No, por favor.
Radiograma, el informativo más completo del país.
A ver, atención con esto. Atención, decisión de la Fiscalía Nacional. Proyecto Dominga. Ponga atención porque esto va a ser tema de debate. A raíz de una solicitud que entregaron al Ministerio Público los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, se ha comunicado, y es información que maneja la radio, de que la Fiscalía Nacional formalmente ha anunciado la apertura de una investigación penal por parte contra justamente los dueños del proyecto minero Dominga. La información que manejamos en BioBio dice que el Ministerio Público ha informado que todos los antecedentes que los parlamentarios entregaron ya fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Los Lagos, la que quedó a cargo de iniciar diligencias por posibles delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y otros ilícitos de carácter penal. La información dice que la decisión de la Fiscalía se origina en esta denuncia de los parlamentarios respecto a la vinculación entre la empresa Andes Iron, controladora del proyecto Dominga, con pagos por más de 250 millones de pesos al estudio jurídico de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, profesionales que actualmente se encuentran formalizados en la lista denominada Muñeca Bielorrusa, asociados al caso Audio de Hermosilla y que están siendo investigados, como ustedes saben, incluso en prisión preventiva. Según los datos, esto fue hecho público, lo habíamos hablado acá, a través del sitio web Reportea, donde se reveló esta transacción de 250 millones de pesos a este estudio jurídico justo en momentos en que el proyecto Dominga tenía que verse en el primer tribunal ambiental de Antofagasta. ¿Cuál es el asunto? Es que justamente en ese periodo obtuvo resoluciones favorables, no solo en el primer tribunal ambiental de Antofagasta, sino también, sí, también en la Corte Suprema. De acuerdo a la documentación remitida por la propia empresa, dichos montos habrían sido pagados por un supuesto informe de seguimiento judicial. Imagínense, 250 millones de pesos para un informe de seguimiento judicial, los que según la investigación se limitarían a reproducir información pública disponible en los expedientes. Se abre entonces otra arista más, ahora por la aprobación en el primer tribunal ambiental de Antofagasta y en la Corte Suprema, esta luz verde que se le había entregado al proyecto portuario minera Dominga.
La radio, alerta y oportuna.
Faltan 8 minutos para las 7 de la tarde.
Vamos a retomar el contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda, te escuchamos nuevamente.
Sí, continuamos acá en la zona oriente de la región metropolitana con respecto a este incendio, en donde están trabajando distintos equipos de CONAF y personal de bomberos. Incluso en estos instantes acá ha llegado este avión tanquero para poder realizar descargas más importantes en este lugar, porque de acuerdo a la última información son cerca de 80 las hectáreas que se están viendo en estos instantes consumidas por las llamas en este incendio de características forestales acá en el sector del parque La Plaza. Estamos en el ingreso sur específicamente, ya que en este lugar se ha centrado quizá lo que son los trabajos y también los ingresos de los equipos de emergencia. El puesto de mando está algunos kilómetros más hacia el interior, pero obviamente por seguridad no se permite directamente el ingreso. Se nos ha mencionado que a las 19 horas en punto van a descender las distintas autoridades, dentro de ellas la alcaldesa de la comuna, personal de SENAPRED, de bomberos, de CONAF y otras autoridades también que están dispuestos en este lugar para analizar y para entregar antecedentes con respecto a este incendio. Lo decíamos, 80 hectáreas de vegetación que se ha visto producto consumidas por el fuego. Lo importante que destacan, de acuerdo hasta a este último balance que se ha generado hace pocos minutos, no hay afectación a viviendas que estén o lugares habitados en este sector. Afortunadamente el fuego se ha ido hacia la parte alta, pero más hacia el sector sur. Es por eso que se aleja un poco de, por ejemplo, en el lugar en donde estamos, a un costado de lo que es la urgencia de la clínica de la Universidad de los Andes, otros recintos educacionales, como también otras viviendas que se mantienen dispuestas en este lugar. Y es por eso que eso es un punto bastante importante, de que no hay algún tipo de afectación o peligro inminente hacia estas estructuras. Lo otro importante además es que son varias las compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, como lo decíamos, y constante abastecimiento que se ha mantenido dentro de los últimos instantes para poder mantener un constante abastecimiento, además de esta un tanquero que aparentemente realizó una descarga, y afortunadamente ya eso ayuda enormemente para ir pudiendo generar lo que es el control de las llamas de este lugar, ya que sigue siendo un incendio de avance bastante rápido. Hasta el minuto no se ha mencionado que está controlado, y eso se va a llevar quizás bastantes horas con respecto a su control. Otras situaciones, recordar que hay altas temperaturas, hay alerta roja por las altas temperaturas que se registran, no solo acá en la región metropolitana, sino en gran parte de la zona centro-sur de nuestro país. Y es por eso que, por ejemplo, acá en la región metropolitana, además de este incendio de características forestales acá en la comuna de Las Condes, hay otros dos más que están actualmente en desarrollo. Comenzamos específicamente hacia la zona poniente de la capital, en el sector de Peñaflor, incendio denominado, o el foco San Javier, en el sector de Peñaflor, en donde en este sector son 6 las hectáreas que se están viendo afectadas. Las hectáreas quizá no es una gran cantidad hasta el minuto, o no se ha generado algún tipo de actualización con respecto a las hectáreas, pero de igual manera lo violento de estos incendios es lo que complica obviamente el trabajo de los equipos de emergencia. Las temperaturas continúan altas a esta hora de la tarde, y eso es una situación bastante compleja para poder controlar dentro de las próximas horas esta situación. Esto se podría trasladar ya hasta incluso durante la jornada del día de mañana con respecto al control de esta emergencia. La otra situación, o el otro incendio que está en pleno desarrollo específicamente, es en la comuna de La Pintana, en el sector de Los Álamos con Los Duranos. De acuerdo a lo que hemos conversado con personal de bomberos en este lugar, continúan en una tercera alarma de incendio forestal, y en este lugar hasta el minuto se han visto afectados pastizales, árboles, arbustos y una bodega. Eso es lo que nos indican hasta el minuto. No hay afectación directa hacia personas o habitantes de este sector, pero ya hay algún tipo de daño en una estructura que estaba dispuesta en ese lugar, por lo cual las situaciones, por lo menos acá en la región metropolitana, están bastante complejos con respecto al desarrollo de estos 3 incendios que son de características forestales, los trabajos específicamente de los distintos equipos de emergencia se han centrado principalmente en la comuna de Las Condes, por las cerca de 80 hectáreas que se están viendo consumidas por las llamas. En estos instantes estoy viendo que está llegando el delegado presidencial acá a este lugar. Obviamente son distintas las autoridades que van a concurrir a este lugar para monitorear directamente el trabajo de los equipos de emergencia, y esto es lo que queda plasmado directamente, o en lo que están viendo ustedes en estos instantes a través de BioBio TV, una gran cantidad de humo, una columna quizá bastante importante, pero quizá con el trabajo que se ha generado dentro de los últimos minutos ya la tonalidad directamente del humo se ha ido cambiando poco a poco. No estamos diciendo que esta situación está controlada, pero de igual manera son claros indicios o son imágenes bastante importantes del trabajo de las brigadas tanto terrestres y aéreas que están generando en estos instantes para poder realizar el control dentro de las próximas horas. Así que vamos a estar atentos, ya que dentro de los próximos minutos, ya debería ser unos 3 a 5 minutos más, las autoridades van a llegar hasta el sector de Avenida La Plaza, aquí en este sector, en las afueras de este recinto hospitalario privado, y acaban de entregar algún tipo de antecedente con otras autoridades para conocer cuál es el estado de este mismo incendio, pero también de los otros incendios que se mantienen activos dentro del perímetro, dentro del radio de la región metropolitana. Destacar que se está trabajando, destacar también que hasta el minuto no se reportan acá en la región metropolitana personas lesionadas, solamente esta estructura, esta bodega en la comuna de La Pintana, que hasta el minuto se ha visto afectada producto del avance de las llamas, y en donde los bomberos están trabajando para evitar que existan personas afectadas y otras estructuras o cantidad más importante de algunos elementos habitables en estos lugares. Así que nos mantenemos aquí en este lugar y conectamos como siempre frente a las palabras, a las declaraciones de las autoridades con respecto al avance de estos incendios forestales acá en la capital. Bio Bio, la radio.
Estamos muy atentos a los incendios forestales que están ahora en la región metropolitana, también en la región de O'Higgins, y también hay un incendio en la región de El Maule. Unidades de bomberos y brigadas de la Corporación Nacional Forestal trabajan en una segunda alarma forestal que se registra en Puente Agua Fría, camino al Guapí, en Linares. Se trata de fuego en pastizales, matorrales y árboles. Un incendio también que está en completo desarrollo, que vamos a estar muy atentos. Hasta ahora, bomberos y CONAF trabajan en una segunda alarma forestal en Puente Agua Fría, camino al Guapí, en la comuna de Linares, región del Maule.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Aprobar vacaciones? Check. ¿Liquidaciones de sueldo? Check. ¿Evaluación de desempeño? Check. ¿Plan de beneficios 2026? Check. ¿Pagar rendiciones? Check. Estamos listos para cerrar el año.
En Book sabemos que cerrar el año es estresante. Por eso te ayudamos a aliviar esa lista interminable de pendientes con herramientas tecnológicas impulsadas